Radio Santiago AM 690, la Radio de Santiago y Fundación Ciudadano Seguro presentan Ciudadano Seguro, con la participación del periodista Alexander Hernández, junto a David Rosowski, un programa de conversación de la actualidad nacional e internacional sobre el tema de mayor relevancia en el día de hoy, la seguridad, prevención y protección de los ciudadanos.
Buenos días, ya comenzamos nuestro segundo programa de Ciudadano Seguro. Soy Alex Hernández y junto a David Rosowski, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro, experto en seguridad, analizamos semana a semana la contingencia nacional, temas de seguridad, prevención, protección a los ciudadanos, etc. Les comento que hemos abierto nuestras líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, preguntas. Llámenos al 22-236-0096 o al 22-235-9147. Buenos días, David.
Muy buenos días a todos nuestros auditores, Alex también. El programa de hoy analizaremos lo que ha sido la implementación de un globo de vigilancia instalado en las comunas de Lo Barnechea y Las Condes. También veremos temas como el portonazo, que ha tomado muchas personas dentro de Chile, y algunas recomendaciones para tratar de evitar este tipo de robo, y un balance de la semana en distintos temas de seguridad. Vamos a una pausa y ya volvemos con más debate aquí en Ciudadano Seguro, desde la Radio Santiago AM 690.
Thank you.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CIDGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.cidge.cl.
Ciudadano Seguro en Radio Santiago 690M y en el Diario Santiago www.radiosantiago.cl. Recuérdelo, llámenos al 22-236-0096 o al 22-235-9147. Bueno, David, entremos en terreno.
También nos pueden mandar un mail al contacto @ciudadanoseguro.cl.
Exactamente. Se dio esta noticia en la semana que causó gran sensación. Mucha gente en Los Barnechés, en Las Condes, amaneció, abrió la ventana y se encontró con un globo. Un globo de vigilancia. Los alcaldes de Los Barnechea y la comuna de Las Condes lanzaron sendos globos de vigilancia. Hubo críticas, vimos por ahí en algunos canales de televisión también. ¿Qué nos puedes contar al respecto de este tema?
Mira, bueno, los alcaldes el jueves pasado, hace un poquito más de una semana, iniciaron la marcha blanca de este globo con una cámara, con dos cámaras en realidad, que graban 24 horas los 7 días a la semana a la ciudad desde las alturas, desde 150 metros. Hay alcaldes que dicen que bueno, que esto es una información que les va a servir para poder hacer una gestión mayor en temas de seguridad. Otros dicen que va a ser en temas de tránsito. También el mismo alcalde dice también que le puede servir para temas de aseo y basura.
A ver, diferenciemos, el alcalde de Las Condes creo que se va por más del lado de una vigilancia de tránsito, ¿no?
Sí, el alcalde de Las Condes, más que nada, él habla de una gestión municipal, no solamente Perfecto. Para temas de seguridad, sino que para otros temas que le puedan ayudar a él y a su equipo a poder tener una mejor ciudad.
Y el alcalde de Los Barnechea, por su lado, lo que yo escuché, hablaba de microtráfico, terminar con la prostitución, que no sé si hay prostitución en Los Barnechea, pero...
Sí, mira, yo te diría que sí hay una prostitución bastante pequeña en un sector de la comuna, pero el alcalde habla de que esto va en relación al control del microtráfico y al control de los dos principales ingresos que tiene la comuna en ese sector, y también para poder prevenir todo lo que es la delincuencia. Y en base a eso nosotros creemos que es un error, creemos que el globo no va a ayudar a los temas de delincuencia, sí va a ayudar a tener una gestión municipal. El microtráfico no se combate con este sistema. Obviamente que todas las tecnologías que aporten a combatir la delincuencia son positivas, pero en este caso creemos que es un error gastarse los dineros que se han gastado hoy día en este tema.
Vamos a ese punto. La inversión, ¿qué datos tienes tú? ¿Cuánto se invirtió en este globo?
Mira, en el caso de la comuna de Las Condes, se instalaron dos globos, uno fijo y otro móvil. Y al decir móvil es que se puede ir cambiando de lugar, no es que se esté moviendo.
Tiene un carrito.
Tiene un carro con los estanques de helio para poder subir, bajar y reparar el globo. En ese caso, el alcalde en una licitación que se calculó a 3 años, se está gastando 900 millones de pesos por cada uno.
Wow,
bastante. Es decir, hablemos más o menos de 50, 51 millones de pesos al mes con un contrato a 5 años. Es decir, si multiplicamos 51 por 12 y después por 5, nos va a dar el valor que corresponde a la licitación que se realizó en la comuna de Las Condes. Y en la comuna de Los Barnechea es una licitación distinta, ya que no se arrendó el globo, sino que se compró a un costo. Ahí se compró a un costo de 280 millones de pesos, el puro globo, más una mantención y monitoreo mensual de 21 millones de pesos, que si sumamos y todo a 3 años nos da los 1.000 millones de pesos, que con eso perfectamente podríamos tener más guardia, más móviles.
O sea, invertir en otros recursos que quizás pueden ser más prácticos.
Que pueden ser más prácticos, que están demostrados, que sirven. Podríamos haber instalado por este mismo valor 127 cámaras de seguridad ciudadana. Es decir, nosotros creemos que esto es una herramienta de marketing para la seguridad más que una herramienta efectiva para poder combatir el delito.
O sea, ¿tú crees, David, acá que lo que pasó es que frente a esta ola de asaltos en el barrio Alto, en el barrio del sector oriente de la capital, los alcaldes se desesperaron, dijeron, hay que hacer algo, tenemos que poner alguna cosa que llame la atención para terminar con esto de los rumores, de que estamos siendo robados? ¿Tú crees que hubo un... ¿A eso te refieres con el tema del marketing?
Sí, me refiero a que ellos están muy, muy desesperados los alcaldes de muchas comunas por el tema del delito. La verdad que esto es un tema que se venía viendo hace un tiempo atrás por la despreocupación del gobierno central en esta materia. Hoy día cambió el rumbo y está más concentrado en materias de seguridad, pero por mucho tiempo no.
O sea, siempre después de que pasa la tormenta, ahí se preocupan de... De tomar la
rienda, exactamente. Digamos. Entonces, en base a eso, los alcaldes se vieron en la desesperación y, bueno, llegó una empresa privada, les mostró este producto que se ocupa en muchos países, se ocupó, lo más cercano se ocupó en Brasil para el Mundial de Fútbol recién pasado, pero para controlar lo que eran los estadios, no para controlar una región, no para controlar una comuna. También se ocupa en otros países para poder controlar las periferias de las comunas, para poder controlar y poder desbaratar las bandas dedicadas al narcotráfico, pero eso siempre es en fronteras, siempre es en lugares abiertos, no donde tenemos 150.000 habitantes o donde tenemos circulación de 1 millón de personas diarias. Entonces, acá va a ser muy difícil que este producto del alto costo nos sirva para poder mejorar la seguridad ciudadana, que es un problema que nos atañe a todas las personas de Chile.
Yo vi unas imágenes del globo utilizado en una frontera, no sé, en México o en mismo Israel, digamos, y tiene una cámara con sensor infrarrojo para detectar las imágenes en la noche. Claramente en una frontera tú ves cuando 10 personas cruzan una frontera y se detectan a través de la cámara, evidentemente se está cometiendo el ilícito de traspasarse la frontera, etcétera. En una ciudad eso... 10.000 habitantes en un sector, en un punto, es imposible detectarlo.
Sí, bueno, mira, la cámara nocturna, que es una cámara térmica, ayuda a poder ver el calor humano de las personas cuando se van moviendo, la detecta. Y en una frontera, obviamente, como tú decías, donde no hay nada que nos ensucie con calor, cuando vemos algo de calor, lo más probable y un alto porcentaje, porque también difiere entre animales y personas.
Un animalito anda por ahí.
Sí, pero ahí tiene diferencia el sistema y en eso podemos detectar que hay una persona pasando la frontera. Ahora bien, cuando tenemos una comuna donde tenemos muchas personas moviéndose a la misma hora, en el mismo lugar, absolutamente no sirve para nada esto, ya que nos va a mostrar a 10 personas, a 20 personas. Recordemos que las drogas no tienen una irrigación sanguínea, por lo tanto no tienen calor, por lo tanto no vamos a ver la transacción, y si los microtraficantes les baja la inteligencia, se van a poner debajo de un techo, o detrás de un árbol, o detrás de un edificio.
Entonces, o lo van a poner en un cooler con hielo, ¿no? Esto es un poco de película también.
Sí, esto también, obviamente. Mira, siempre que se crean nuevas herramientas, el delincuente ya al día las tiene claras cómo poder... evadirlas, cómo poder salir de ahí. Entonces, mira, para el ingreso a la comuna, que hablaba uno de los alcaldes, lo más fácil hubiera sido poner pórticos con cámaras fijas conectadas a la base de datos que tiene Carabineros, que la ocupa hoy día en los distintos radiopatrullas que ellos tienen, y entregarle a ellos la administración de estas cámaras. Y no un globo que a 150 metros de altura, la verdad que por el ángulo no va a grabar, y lo vimos en la demostración con unos periodistas que trataron de hacer las imágenes, no va a grabar a 150 metros de altura una patente de un vehículo por el ángulo.
Nada más creo que graba, ni siquiera, no es que reconozca patente,
no,
con el otro sistema.
¿No? Exacto, solo graba, no lee, porque no tiene el sistema, no tiene el software, para leer una patente, a diferencia de los software que sí tienen Carabineros de Chile hoy día en su radio patrulla.
O sea, por lo tanto vamos a grabar una patente y vamos a tener que hacer todo el chequeo, el backstage de la información, y no vamos a tener la información en línea. Capaz, cuando la tengamos, de 24 horas después, el ladrón ya se fue, ¿no?
Sí, por supuesto, muy difícil hoy día darse cuenta cuando roban un domicilio la patente del vehículo que fue... que fue el que nos robó. Es distinto cuando me roban un vehículo y yo hago la denuncia, ahí por lo menos tengo media hora hasta que yo logro hacer la denuncia y quizás una hora hasta que se sube a la base de datos de Carabinero para poder quedar en alerta esa patente. Entonces, ese vehículo ya está por Rancagua. Entonces, en el caso de Santiago, caso de Lobanechea, en el caso de Las Condes, entonces, es una herramienta que realmente no sirve para poder combatir estos tipos de delincuencia.
Pero David, bueno, este va a ser un tema que vamos a estar monitoreando, va a dar que hablar. Hay que ver qué hacen los alcaldes con las primeras imágenes que obtengan, los resultados que van a ir teniendo, ¿no? Yo creo que, bueno, alguien incluso se lo pueden atentar contra alguno de ellos. Creo que han reforzado incluso las medidas en la base de estos globos, ¿no?
Sí, hay una de las comunas que incluso bajó el globo y lo que está haciendo está reforzando todo el perímetro, ya que está inserto en un lugar que la verdad que no tiene buenas medidas de seguridad, pero también debe ser por temor o quizás ya tienen incluso alguna amenaza de que el globo lo quieren bajar.
Bien, pues vamos a escuchar una canción. Volvemos con más análisis, conversación junto a David Rosowski, director ejecutivo Fundación Ciudadano Seguro.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando el conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en @ Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CIDGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.cidge.cl.
Ya estamos de vuelta. No lo olvide, también puede escribirnos al mail contacto@ciudadanoseguro.cl o a nuestro Twitter @ciudadanosegur. Seguimos conversando con David sobre temas de seguridad ciudadana. David, ¿qué piensas de los famosos portonazos? Está tan de moda esto de los delincuentes, llegan, se ponen a dar un esperan que la persona entre a su casa, abra portón y los asaltan. Generalmente jóvenes, de una manera muy violenta. Se han visto imágenes, ayer en la noche se mostraron imágenes de un delincuente con un martillo, el auto se le detuvo. Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata este el portonazo, primero que nada? Definamos qué significa.
Mira, tenemos en el tema de los portonazos tenemos varios tipos de portonazo. El primero yo diría que es cuando la persona llega en un vehículo y se baja a abrir el portón. Y en ese minuto muchas de las personas dejan el auto con las llaves al interior, muchas veces el auto encendido. Y lo que pasa ahí es que el individuo, el delincuente, se sube al vehículo y se lleva al vehículo, y a veces lo tenemos con personas al interior, lo tenemos no solo personas, sino que también lo tenemos con cosas, con bolsas, y el delincuente se lleva al vehículo.
Tenemos un llamado, David, a ver. ¿Aló? Sí, ¿aló? Buenos días.
Buenos días. Habla Cecilia de Quinta Normal. ¿Aló?
¿Con quién hablo? Buenos días.
Con Cecilia de Quinta Normal.
Hola, Cecilia, muy buenos días.
Hola, Cecilia. Buenos días. Mire, resulta que nosotros también hemos tenido aquí, nosotros problemas con robo acá. Acá se entraron a una casa una vez y con un cicorte eléctrico le cortaron a la señora de la reja. Y alcanzó a la mampara el tipo, y ella llamó a la policía inmediatamente y menos a Dios gracias, menos que no le pasó nada. Y después intentaron entrar a la casa de nosotros. ¿Sabe lo que hacen? Rayan las casas primero, y si no ven que no hay movilización en esa casa, ven que todavía se mantiene la raya en esa casa, dicen no hay nadie.
El famoso graffiti.
Claro, el graffiti. Entonces nosotros lo que hicimos esa vez, inmediatamente borramos esa raya.
La felicito, Cecilia, en ese sentido. Siempre hay que mirar la fachada de las casas para poder saber si alguien nos rayó, y en ese minuto poder borrarlo. Y también muy bien lo que hicieron, y es importante que todos los vecinos se unan siempre, porque si vemos que alguien le está robando a un vecino, de inmediato llamar a Seguridad Ciudadana, a Carabineros, a la PDI, para que el que más rápido pueda llegar, cosa de tomar detenido a los delincuentes, o bien que los delincuentes se escapen, pero que al final no entren a nuestro domicilio donde nosotros estamos.
Nosotros nos habíamos organizado también con bubucinas. De cualquier cosa que le pasara a algún vecino, nos hacía sonar todas las bubucinas. Entonces eso es alarma de robo, de que así nos estamos organizando acá nosotros.
Muy bien, Cecilia, la felicito. La verdad que es importante, y el delincuente sabe que donde hay una calle o un pasaje organizado, el delincuente no entra porque sabe que puede salir muy mal parado. Entonces, la felicito, sigan con esto, hagan las prácticas, ensayen, siempre sepan cuáles son los números de teléfono, tengan los números de teléfono a mano.
Sí, los tenemos, sí.
Perfecto, la felicito. Muchas gracias por llamar, Cecilia.
¿Aló?
Sí, sí, lo escucho.
Quiero contar, por favor, una cosita más cortito, por favor.
Sí, dele nomás, no se preocupe.
¿Sabe que el gobierno debía de poner penas más duras? Desgraciadamente, los menores de edad tendrían que caer 5 años en la cárcel, y los más grandes 15 y 20 años en la cárcel por el delito. Entonces, así yo creo también tienen un poco de temor mandar a los hijos, estos delincuentes grandes, a robar, porque el niño le daría miedo, le diría: papá, pero ¿cómo, papá? 5 años de cárcel, papá, ¿por qué me vaya a mandar? Entonces, yo creo que lo van a pensar 2 o 3 veces, si las penas son más duras también, ¿no le parece?
Así es, Cecilia. Oiga, y también la educación parte por casa también. Hay muchas familias que tienen mucho que decir al respecto, ¿no?
Claro.
Educación.
Claro, la pura verdad también, claro.
Oiga, Cecilia, muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos siempre a su disposición.
Ya, muchas gracias, ¿no? ¿Su nombre?
Alex. Soy Alex, y con David estamos haciendo este programa, Ciudadano Seguro.
Claro.
Muchas gracias, bien. Cecilia.
Muchas gracias por parte de ustedes también, por preocuparse.
Listo, hasta luego. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días, buenas tardes ya.
Buenas tardes ya.
Sí, buenos días, en realidad, son 11:24 de la mañana. Bueno, estamos hablando del tema de los portonazos, y en eso les explicaba que el primero era cuando yo dejo el vehículo afuera con las llaves puestas y viene el delincuente y me lo roba. El segundo portonazo es cuando yo ingreso y tengo un portón eléctrico, ingreso con el vehículo y me voy a bajar para entrar a mi casa, y en ese minuto el delincuente viene, me baja del auto, baja si estoy con algún acompañante, y se lleva el vehículo. Y ahí hay mucha violencia porque el delincuente se encuentra con nosotros. Muchas veces el delincuente quiere, en ese minuto, quiere poder llevarse las llaves del vehículo, porque hoy día muchos vehículos sin la llave puesta o bien sin la llave en el bolsillo no funciona.
Esos son los vehículos de lujo, ¿no? Los que tienen una tecnología un poco más avanzada.
Los últimos que mencioné, sí, pero también hay los vehículos que tenemos que poner la llave y muchas veces el delincuente la necesita si es que no sabe cómo echar a andar el auto sin esta. Entonces, es muy importante que estemos claros en eso. Lo otro importante es siempre tener buena luminosidad en el estacionamiento. Ojalá llamar por teléfono a la casa para que alguien salga, o abrirme el portón, o a mirar si es que hay alguien extraño y no llegar. Yo, cuando voy acercándome a mi domicilio, poder mirar alrededor si es que hay algún auto sospechoso, mirar si es que algún auto me siguió. Generalmente estos robos son por encargo muchas veces. No es que el delincuente esté pasando por fuera de mi casa y me sorprenda. Entonces, es muy importante poder chequear eso, poder mirar y no enfrentarse al delincuente. La verdad que no corramos riesgo de nuestras vidas en virtud de un vehículo, de un auto, muchas veces asegurado. La idea es poder entregar los bienes, y lo mismo pasa cuando entran a nuestro domicilio, entregar y que el delincuente se vaya lo más rápido posible.
David, me da la impresión un poco de que las personas están muy muy estresadas, tienen que pensar en el trabajo, en llegar a la casa, salen tarde, salen temprano en la mañana, está oscuro, los niños, los trabajos, etcétera, y acordarse de todo es muy difícil. Estamos en una época en que hay que cambió el paradigma ya en Chile, ¿no? Ya uno no puede andar pajareando por ahí, como se dice.
Mira, hoy día Chile no es el mismo Chile hace 5 o 10 años atrás. Yo creo que sería muy importante que en los distintos estamentos educacionales, sea en los colegios, en las universidades, en los centros de padres, en los centros de alumnos, en las agrupaciones vecinales,
las juntas de vecinos,
las juntas de adulto mayor, toquemos estos temas de delincuencia. Si nosotros no tocamos estos temas, nunca lo vamos a interiorizar, nunca vamos a estar pendiente de lo que nos pasa.
O sea, hay que hacerlos parte de nuestra vida, un hábito.
Hay cosas que hay que hacerlas como hábito, sobre todo cuando vivimos en casa, sobre todo cuando llegamos, cuando estamos oscuros. Yo creo que es muy importante estar siempre pendiente de lo que nos pasa a nuestro alrededor cuando andamos en la vía pública. Y en ese sentido yo creo que también el Ministerio de Educación tiene que empezar a pensar y en forma rápida qué educar y cómo educar los temas de seguridad. Yo creo que ya hay una edad de los niños en los cuales tenemos que educarlos con estos temas, que sepan cuando salimos a la calle lo peligroso que es para ellos, para los padres, para el que está al lado, y poder protegernos entre todos de estos delincuentes.
Yo pienso lo mismo, que hay que incluir la educación vial, de tránsito también, ¿no? Que otros factores que influyen.
Sí, obviamente el tema de tránsito. Veíamos en el pasado muchos colegios que tenían sus brigadas de tránsito, y veíamos a carabineros con los escolares, con uniforme especial, ayudando a la gestión de tránsito, y eso es educación.
Eso se perdió, hoy día ya no...
Eso muchos colegios se perdieron, hay algunos pocos que los tienen, pero yo diría que es una gran herramienta que puede ayudar a traer lo que es la educación cívica, lo que es la educación en materia de seguridad y en todo ámbito, desde temas de droga, temas de tránsito, temas del hogar. Muchas veces vemos a los niños manipulando agua caliente, enseñarles, pero tener una educación formal al respecto y no solamente lo que los padres de buena voluntad los puedan estar educando.
Hace unos años atrás ya que se eliminó el ramo de educación cívica de la malla curricular, yo encuentro ahí que se cometió un error quizás, ¿eh?
Sí, yo creo que nos adelantamos demasiado. Yo creo que es más, en los tiempos de hoy deberíamos profundizar más aún los temas de educación cívica, educación sexual, educación en materias de seguridad. Hoy día el pequeño, el niño, cada día es más independiente. Cada persona a menor edad se queda sola en los domicilios y muchas veces no tienen las herramientas, los conocimientos para poder salir adelante de una emergencia.
Bueno, y están cada vez más expuestos a las redes sociales, a los medios. Hoy día estamos en otro país, es verdad.
Y ahí hay que hacer también un mea culpa. Los colegios también no solo educar a los niños, tienen que educar también a los padres en cómo controlar a sus hijos en materias de redes sociales, en materias de internet, en todas esas cosas.
Bueno, los dejamos con un excelente tema. Volvemos para seguir conversando sobre temas que a usted le importan.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. SITGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.sitge.cl.
Ya estamos de vuelta junto a David Rosowski, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro. Para los que vienen incorporándose a nuestra audiencia, hemos analizado el tema de los globos de vigilancia, el sistema de los portonazos. Seguimos con un tema muy importante. Se tiende un poco a minimizar. Esto es el cuento del tío. Es una de las novedosas técnicas que utilizan hace mucho tiempo los delincuentes para estafar a la gente, sobre todo a través de teléfono. ¿En qué consiste? ¿Qué precauciones se deben tener? Bueno, vamos a ver este tema con David ahora. Yo les quiero hacer una breve reseña. ¿De dónde viene el nombre de este, el cuento del tío? Bueno, la historia dice que el estafador estafa a sus víctimas diciéndole que ha recibido una abundante herencia de un tío lejano. El estafador pide dinero a su víctima porque tiene que hacer un viaje. Él obviamente le promete que se lo devolverá en una suma mucho más grande y después nunca más lo vimos. Así nace el cuento del tío. David, ¿qué nos puedes contar tú ahora cómo ha evolucionado este delito que lleva tantos años ya?
Mira, es un delito muy antiguo. Teníamos antiguamente el cuento del tío de gente que vendió la luna, gente que vendió el Cerro Santa Lucía, gente que vendió el Cerro San Cristóbal y así.
La luna es de un chileno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso está en Guinness. Está en marca registrada, vamos a buscarlo.
Vamos a buscarlo. Y en ese sentido tenemos muchas historias de gente que ha vendido más de una vez algo. Y que la verdad que ha sido la verdad que bastante ridículo. Ahora, hoy día el cuento del tío se ha tecnificado, hoy día el cuento del tío, los delincuentes lo han profesionalizado, han copiado lo que se ha realizado en otros países, y la última semana tuvimos un cuento del tío bastante largo, bastante profundo, con bastante preparación, con tecnología, con conocimiento de la familia, con seguimientos también, y en base a eso, hoy día nosotros tenemos que tener todas las herramientas para poder detectar cuando un cuento del tío es real o bien realmente nuestros familiares al cual nos están avisando tuvieron un accidente.
Bueno, a raíz del caso la semana pasada de un joven que fue víctima de este cuento del tío, han salido numerosos otros casos. Hay gente que llama desde la cárcel para hacer estafas telefónicas y estafas a través de internet hoy día, a través de las redes sociales. Hemos visto casos de personas conocidas ya. Uno piensa que puede ser gente que quizás no está muy bien preparada, que no tiene tanta educación, pero no, hoy día caen personas profesionales, desde la nana de la casa hasta la señora, el dueño casa, los hijos, que muchas veces son universitarios también. ¿Esa habla de la habilidad de un nuevo delincuente?
Sí, habla de la habilidad de un nuevo delincuente en el sentido de que este delincuente hoy día es un delincuente mucho más, más preparado. Es un delincuente que nació con internet, que nació con tecnología. Hoy día se mueve muy bien y muy rápido y muy fácil por lo que son, por ejemplo, un Facebook, donde muchas veces y sin tener el conocimiento nosotros mismos damos antecedentes de quiénes son nuestras familias, de quiénes son nuestros hijos, nuestros padres.
Publicamos números, publicamos celulares,
direcciones, dónde estamos en este minuto. Y todo eso ayuda al delincuente a poder hacer un seguimiento, para poder hacer un perfil de cómo nos movemos nosotros, qué hacemos nosotros y para dónde vamos en determinadas oportunidades.
O sea, David, podemos decir que el 50% de la pega se la hacemos nosotros mismos al delincuente.
Sí, un alto porcentaje de la pega la hacemos nosotros, y ahí nosotros cometemos error en ese sentido.
O sea, y después el delincuente lo que hace un poco es aprovecharse de los miedos de las personas, porque el cuento del tío hoy día, la evolución que ha tenido, ya no es el tío que viaja y va a recibir una herencia, es a tu papá le pasó un accidente, necesitamos dinero, o la policía tiene recluido a un familiar, tráenos tus especies de la casa.
Mira, aquí los más típicos son que el policía pide dinero y hago más que un llamado, que hoy día ni la PDI ni Carabineros nos van a llamar, ni por teléfono, ni siquiera van a ir a nuestra casa a pedirnos dinero para poder ayudar a una persona que
no
tuvo un accidente.
No es parte de sus procedimientos.
Primero que no es parte de sus procedimientos, no lo van a hacer, nunca lo van a hacer. Cuando se ve que en otros países, por ejemplo, nos sacan un parte o una infracción al tránsito y se le paga directo al carabinero, acá en Chile eso no existe, por lo tanto, si nos dicen que es un carabinero de la policía o de carabinero, no existe, eso para que lo tengamos súper claro.
O sea, una de las recomendaciones es, a ver, las policías en nuestro país nunca van a pedir dinero a través del teléfono para sacar a alguien de la cárcel, para rescatar a alguien, ni mucho menos.
Nunca, nunca, nunca.
Después tenemos ¿qué consejos, qué recomendaciones podemos dar a la gente que está en el día? Porque generalmente estos delincuentes llaman en horarios en que está la nana, que están los hijos menores, y con el susto de que los papás, como están trabajando, no se encuentran en el hogar, algo pasó. ¿Cuáles son las recomendaciones más directas que le podemos hacer a ellos?
Mira, la recomendación es siempre chequear lo que nos están diciendo. Ejemplo, si nos dicen que un familiar, nuestro padre, nuestro hijo está en un hospital, de inmediato llamarlo por teléfono o de inmediato acercarse al hospital antes de entregar cualquier cosa. preocuparse de no dar información. Es típico que nos llaman, hola, yo digo hola, y te preguntan con quién hablo y uno da el nombre. Y así empieza el delincuente a armar la red de personas y tratan siempre de tomar a gente de edad perdón, para poder cometer esto ilícito. El delincuente generalmente es una persona entre 20 y 40 años que tiene la facilidad del bla bla, como se dice en buen chileno, para poder sacar la información a la persona que está mirando. Entonces es muy importante, como digo, escuchar ruido fondo, ver qué información nos están dando, chequear esa información, no entregar información a cualquier desconocido. Eso es muy importante, sobre todo cuando tocan el timbre de nuestras casas. Muchas veces nos tocan el timbre para hacer una encuesta y nos sacan los nombres de nuestros hijos, los nombres de las personas que viven, nos sacan distintas informaciones, y en eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado para que no tengamos ese tipo de problemas.
Bueno, aquí lo importante también, David, yo creo, es hacer una capacitación familiar, o sea, juntarse en algún minuto del día, de la noche, y conversar estos temas en familia, ponerse de acuerdo, si algo le pasa a alguien, oye, tú tienes que llamar a tal persona, cuidado que pueden llamar para hacer alguna pitanza, no abrirle la puerta a ciertas personas, hacer un chequeo, así, ponerse de acuerdo, ¿no? Organizarse.
Ponerse de acuerdo, organizarse. También estos delincuentes tratan de ingresar al domicilio para poder ver cómo funciona, que son técnicos de alguna compañía de teléfono, de alguna compañía de internet, que los mandó el dueño de casa. Entonces, en ese mismo minuto tenemos que llamar al dueño de casa y preguntarle, señor, patrón, ¿usted llamó a servicio técnico para que entraran? Sí, no. Si es que sí, chequear, anotar el número de carnet de identidad de la persona, pedirle la credencial de la empresa en la cual él viene a trabajar. Entonces, tenemos que tratar de hacer todos esos chequeos. Esto pasa generalmente en los horarios donde los dueños de casa están trabajando. Y es muy importante. Otro sistema del cuento del tío también es cuando vamos a los cines. En la entrada a los cines nos piden hacer una encuesta, nos piden el número de teléfono, que se pueden ganar un determinado producto, y nos piden que apaguemos el celular cuando ingresemos al cine. Y con eso ellos llaman a nuestros padres, a nuestros hermanos, y le hacen el cuento al tío.
Es un trabajo coordinadísimo.
Un trabajo muy coordinado, muy pensado, y obviamente que ellos, la mayoría, lo copian de lo que se hace en otros países, y otros también lo van adecuando a lo que está pasando acá en Chile.
Made in Chile. Bueno, el llamado es a no desesperarse frente a un llamado, a tomar las cosas con calma y evaluar bien dónde dirigirse, a quién llamar, a quién consultar. Incluso si hay alguna duda, yo creo que también llamar a Carabineros podría servir, ¿no? El Carabineros tiene una sección de informaciones.
Sí, Carabineros podemos llamarlo por teléfono al 139 de informaciones o al 133 para denunciar. Y ellos nos van a ayudar en los procedimientos, ellos nos van a ayudar a no caer en el cuento del tío, ellos nos van a ayudar a que nuestros hijos no salgan con un vehículo lleno de televisores, computadores o dinero. Ellos nos van a hacer una gran ayuda, y también la seguridad ciudadana de los distintos municipios también nos pueden ayudar en este sentido.
Bueno, hay que confiar en nuestras instituciones, Carabineros de Chile está para eso. Se viene el censo, ¿eh? Ojo, a eso hay que abrirle la puerta porque hay que contestar el censo próximo.
Sí, sobre eso, y en todos los censos se ha hecho, las personas van identificadas con ropa, a veces con una pechera, con un gorro, van con credencial. Si yo puedo, hay dos maneras: llamo por teléfono a un número determinado que va a ser publicado para poder chequear la identidad de esta persona, o también en internet voy a poder entrar a la página web y ver si es que esta persona realmente trabaja para el censo
eso,
o no.
Eso, si tengo alguna duda respecto a la persona también.
Yo lo diría que más que tener duda, yo lo diría hacerlo sí o sí, porque eso también nos va ayudando a acostumbrarnos a tomar medidas de seguridad en nuestros hogares.
Muy bien, está interesante esta conversación. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Gonna do when they come for you. When you were eight and you had bad traits. You go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one. You chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no break. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? I know sometimes you wanna let go. Hey, hey, hey. I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. SITGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.sitge.cl.
Un saludo a nuestra auditora Andrea, que nos escribe por mail mandándonos algunas recomendaciones y lo que le ha pasado también con cosas del cuento del tío.
Bueno, David, estamos ya en el último bloque de nuestro programa. Conversemos un poquito de esto de que vuelvan los bombos al estadio. Ayer y antes de ayer estuvo el tema de la Universidad Católica, Colo-Colo. ¿Qué pasa? ¿Quieren volver los bombos? Cuéntanos un poco desde tu visión.
Sí, hoy día los clubes están esmerados en poder tratar de que la intendencia les autorice a traer los bombos. Recordemos que los clubes como clubes sí pueden pedir las autorizaciones para traer los bombos de vuelta al estadio.
Lo hizo la bandita de O'Higgins.
Sí, ellos desde un principio han estado autorizados a hacerlo. Pero recordemos que el tema de los bombos no es un problema del club, sino que es un problema de los barristas, de las personas que van a ver. Entonces, acá es distinto el club con los barristas. Y ahí un poco está la discusión de que si el bombo es un instrumento que se utiliza para tener un liderazgo dentro de la barra, o bien el bombo se utiliza para poder acompañar al club, para poder acompañar a los deportistas. Entonces, ahí está el problema de quién lo toca, cómo lo tocan, dónde lo tocan, la delincuencia que hay alrededor del bombo, y esas son las cosas que me imagino que la Intendencia hoy día está evaluando con su equipo de Estadio Seguro.
¿Es verdad que antiguamente en los bombos se metía droga o se prestaba para que transportaran ciertas ilícito a los estadios, o es un mito eso?
Sí, dicen, no, yo no lo vi, por lo menos nunca lo he visto, pero siempre se ha comentado de que al interior del bombo se introducían lienzos, se introducían drogas en algún minuto, se introducían cosas que no eran oportunas para un partido de fútbol.
Ahora, me imagino que debería ser relativamente fácil escanear o revisar un bombo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que recordemos que cuando está el ingreso de un estadio en la cual, no sé, van 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 personas.
Como cuando juega la
Universidad de Chile. Como juega, por ejemplo, la Universidad de Chile, cuando juega Colo-Colo en la región, como por ejemplo cuando juega algún otro club de alta convocatoria, o cuando se enfrentan dos clubes, y ahí la verdad que la seguridad está esmerada en poder controlar primero el estadio en su limpieza inicial, después poder controlar a los hinchas que ingresan, y en eso es muy difícil ingresar un bombo. Recordemos, un bombo no entra por una puerta, tiene que entrar por una puerta lateral. ¿Quién lo va a tocar? Y ahí viene la problemática del bombo.
¿Tú estás a favor entonces, don, que se evalúe la posibilidad de reingresar este tipo de instrumentos?
Sí, pero no en manos de barristas, sino que en manos del club. Yo creo que ahí hay que hacer un cambio importante para poder controlar que esto al final no se convierta en una barra brava, como era antiguamente, que no se convierta en que alrededor del bombo están delincuentes o están personas que lo único que quieren es hacerle daño al estadio, daño al club, al cual están. Mira, hay un dicho de una persona que lo dijo hace un tiempito atrás, dijo, los delincuentes que van al estadio ni siquiera ven el partido, están de espalda. Entonces, eso es lo que queremos que no vuelva a pasar en los estadios. Queremos devolverle los estadios a la familia, a los niños, que aprendan de deporte, que aprendan de fútbol y que realmente puedan querer un club determinado.
Yo recuerdo cuando era pequeño, hace no tanto, que iba con mi...
Pero no tanto.
Un bueno. Tío me llevaba al estadio, y no voy a decir el equipo para no crear ninguna suspicacia, pero era muy emocionante ir y ver este coliseo, pedir maní, que te llegara una bebida que era carísima, me acuerdo, pero era muy emocionante, y eso se ha perdido un poco. Hoy día, a mí por lo menos, no me dan ganas de llevar a uno de mis hijos al estadio, me da un poco de susto, ¿no?
Sí, hoy día yo diría que cada día menos, pero hoy día es complicado de ir al estadio con niños, con menores de edad, chicos, obviamente, ya hablamos de menores de 12 años, porque va mucha gente al término, hay a veces conflicto en la periferia del estadio, a veces adentro también hay conflicto, entonces hay que saber muy bien cuándo ir, con quién ir, a qué estadio ir y en qué circunstancia ir. Es muy difícil. Ahora, es distinto obviamente el comportamiento de un barrista o de un hincha cuando va a ver un partido de fútbol de su club que cuando va a ver un partido de la selección chilena.
Sí, se quedó demostrado en la pasada Copa América, que fue da gusto ver cómo se desarrolló en nuestro país un certamen de esa naturaleza. Prácticamente no hubo hechos de violencia. Sí, se puede.
Sí, se puede. Yo te diría que el con el ánimo en que va la gente a ver un partido de fútbol de la selección chilena es distinto. Muchas veces vemos barristas de Colo-Colo, barristas de la U, de la Católica, juntos en un lugar viendo a la selección chilena, y ahí no hay problema. Pero te voy a decir, hay que ver muy bien dónde sentarnos cuando vamos a ver un club y qué hacer.
Bueno, claramente hay que sacar a los elementos negativos del fútbol. Las familias tienen que volver, y también el gobierno, bueno, ahí se tiene que poner las pilas con los programas, con los planes, ajustarlos a la realidad, las penas, y volver un poco a lo que era un poco antes, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que tratar de volver los estadios a la familia, Y la verdad que el tema de seguridad ahí es muy, muy importante.
Bueno, David, esto ha sido el programa de hoy. ¿Tienes un...?
Sí, mira,
bien esta semana.
Una recomendación pequeña para este fin de semana que debería hoy día en la noche comenzar. Termina mañana y vuelve el martes. Es el tema de las lluvias. Cuidémonos. Si vamos a conducir, conduzcamos con cuidado. Limpiemos las canaletas de las casas. Tengamos mucho, mucho cuidado, ya que cada vez que cae lluvia hay accidentes de tránsito, hay atropellos, hay inundaciones y hay daños también a la propiedad privada. Así que cuidémonos con eso. Muchas gracias por escucharnos. La verdad que fue un programa muy entretenido. Muchas gracias a las personas que nos llamaron, que nos mandaron mail, a nuestro controlador. Muchas gracias también. Y bueno, hasta la próxima semana con nuestro programa de los días viernes.
Así es, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, empresas NetGroup, CITGE y por supuesto a nuestra Fundación Ciudadanos Seguro. Hasta el próximo programa. David, nos vemos.
Muchas gracias, nos vemos y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestra página web www.ciudadanosseguro.cl. Muy buenas tardes.
Radio Santiago AM 690, la radio de Santiago y Fundación Ciudadanos Seguro presentaron Ciudadano Seguro, con la participación del periodista Alexander Hernández, junto a David Rosowski, fue Ciudadano Seguro, un programa de conversación de la actualidad nacional e internacional sobre el tema de mayor relevancia en el día de hoy, la seguridad, prevención y protección de los ciudadanos.